This episode is brought to you by Bumble. So you want to find someone you're compatible with, specifically someone who's ready for a serious connection, totally open to having kids in the future, is a tall, rock-climbing Libra, and loves rom-coms with vegan pizzas on Tuesdays just as much as you do. Bumble knows that you know exactly what's right for you. So whatever it is you're looking for, Bumble's features can help you find it. Date now on Bumble.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Bienvenidos a Fuera de Series, el programa en el que cada semana tendremos todas las noticias, curiosidades y comentarios sobre el mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y me acompaña como siempre don Jorge Navas. Jorge, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Muy bien.
Y también don Carlos, una vez resuelto...
resuelto los problemas técnicos.
¿Cuánto se ha pagado al que íbamos a arreglar esto y vamos a poder emitir, Jorge?
7-1, ¿no?
7-1, ¿no?
No puedo hacer publicidad de casas de apuestas.
Verdad,
de
casas de apuestas.
Se enfada, no es plan. Hace de favor.
Tengo que llamar al orden desde arriba y no puede ser. En fin, estamos emitiendo en directo, como siempre, todos los sábados a las 10, realmente son las 10 y media, hora peninsular española. Luego lo tenéis todos los lunes en el canal de Fuera de Series. Y antes de empezar con nuestro contenido, tenemos un montón de noticias, un montón de trailers. Es una época en la que hemos lanzado muchísimos trailers de casa a las festividades de Navidad. Tendremos nuestros Power Rankings con movimientos curiosos, interesantes, tanto los que han subido como los que no han subido tanto. Luego lo comentaremos, responderemos a vuestros correos, como siempre se ha escrito un email, acabaremos con la recomendación. Antes de eso, como siempre, nuestro patrocinador de la semana, que esta semana eres tú, con todas tus compras que realizas en Amazon a través de amazon.fueradeseries.com. Ya ha pasado Black Friday, pero con todas las compras navideñas, sabes que si compras desde amazon.fueradeseries.com a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando, como habéis hecho mucho de vosotros y os lo agradecemos muchísimo. Jorge, comentaba yo que teníamos un montón de noticias y empezamos por el follow-up. Cuéntame qué es lo que tenemos.
Tenemos el follow-up, el más importante de todos, y es que después de nuestro comentario la semana pasada sobre esta casa de Succession que se estaba a la venta, pues esa no, pero hemos conseguido que se venda otra, que es la mansión en la que tiene esa escena con Adrian Brody, que uh-huh. Un pequeño chalecito ahí en cerca del mar, si no me equivoco, con un poquito de terreno alrededor, y bueno, como no está mal del todo, pues ha vendido, o sea, no es como la otra, claro, pero se ha vendido por 45 millones de dólares,
lo cual no está nada mal.
Si habéis visto el episodio en el que se tanto Kendall como Roy van a ver al que es el siguiente
es un inversor minoritario que tiene el 5% uh-huh. de lo raro de la compañía y que es una cosa uh-huh. muy importante de cara a la junta de accionistas que tiene sí. que aprobar si el Stewie compra la compañía o no, se sigue manteniendo los Roy uh-huh. dentro de la dirección. Sí.
Uh-huh. Y bueno, es la casa que veis y el terreno que veis alrededor. Están los Hamptons, bueno, pues eso, si os interesaba, lo sentimos, pero ya llegáis tarde.
En la serie se supone que es una pequeña isla que está en la zona de Nueva Jersey, que es una isla privada, pero realmente, como dice Jorge, la casa no estaba ahí, sino que estaba en los Hamptons, que es un poquito más
allá. O sea, prácticamente una zona privada.
Sí, bueno, la casa parada y esta es como Martha's Vineyard, que es toda la parte de la élite caviar de la costa este. Yo voy a hablar con mi gente, porque dije que esto no fuese público. Yo no sé exactamente por qué Blitzer me han dado publicidad. Estas cosas se tienen que hacer siempre en segundo plano. Sí, pues, luego, cuando acabemos, hablaré con gente y ya está.
Delegas y luego pasa lo que pasa.
Sí, tenemos el vecino haciendo ahora mismo obras al lado de taladro, así que no sé lo que va a durar esto o lo que se dará. Luego lo voy a editar en el podcast, pero tenemos todavía un poquito de agujero.
Sí, pero ha bajado ya el nivel, ¿no? Hace un momento era el taladro con percutor, ahora ya
sí, está. Sí, ahora ha bajado.
Bueno, está bien.
Espérate que seguimos adelante, espera.
Bueno, no está mal, ¿no?
Así damos un poco de ambientillo.
Aquellos que no vienen en directo, está bien esto.
Haría falta poner algo así de terror y que parezca que
llega el tío, ¿no? Lo entendéis.
Necesito, imagino que está haciendo ahí los agujeros para los tacos. Ahora vendrá el martillo para meter los tacos,
verdad,
y poner el.
En fin, Jorge, más follow-up.
Vamos para allá. HBO Max, que va a estrenar Hacks, que la comentamos la semana pasada, pues el 15 de diciembre la tendremos aquí en España.
Sí, por fin tenemos la confirmación de que, bueno, la segunda comedia más exitosa en los pasados semis, ahí está el martillo de fondo, como decía Jorge, evidentemente, siempre llega en su momento. Como os decía antes, la segunda comedia con más éxito después de Ted Lasso, se llevó tanto guión como dirección como actriz protagonista en una cosa que estaba totalmente cantada que se lo iba a llevar. Es una serie maravillosa, divertidísima, con un punto dramático complicado en el que una gran estrella de la comedia, la única mujer, ¿no?, de los 60 a los 70, que tiene una residencia habitual en Las Vegas, en el que tiene un show en el que hace todas las santas noches, y por circunstancias que ocurren en el primer episodio, una nueva cómica que ha tenido unos problemas después de un tuit un poquito problemático y ha caído en desgracia cuando era una estrella emergente en Hollywood, pues por cosas que ocurren en el primer episodio la mandan a Las Vegas para que le intente hacer mejor o cambiar alguno poquito del repertorio y ayudarle con los chistes. A partir de ahí es un duelo interpretativo sencillamente maravilloso entre Jean Smart por un lado y luego Evenhan, el apellido es complicadísimo, Jorge lo va a mirar, mientras que es una total desconocida y que le mantiene el pulso. De verdad que de Jean Smart no vamos a descubrir absolutamente nada, lo hemos visto en Mi queridísima Legión, la vimos en esta temporada en Mare of Easttown, que también estuvo nominada como actriz secundaria, pero aquí hace un papelón espectacular. Y luego esta buena mujer que se llama, Jorge, intenta pronunciar el apellido porque
es Hannah Einbinder. Einbinder o Einbinder, no sé.
Hace un papel espectacular y, como te digo, complicadísimo. El Smart es ella va a estar, pero el poder mantenerla es muy muy complicado. Era uno de los grandes estrenos que nos faltaba de HBO Max, porque esto es un HBO Max original, no era de HBO, es igual que The Flight Attendant, de la serie de Kelly Cuoco, que iba directamente para streaming. Cuando llegó aquí HBO Max no teníamos confirmación y se ha confirmado que por fin llega el 15 de diciembre, en una nota que ha lanzado HBO, que también confirma que el 31 de diciembre estrenan todas las temporadas, o mejor dicho, que incorporan su catálogo todas las temporadas del ala oeste de la Casa Blanca, que no está a día de hoy en ningún lado. Estuvo en su momento, yo creo, hace un porrón de tiempo en Netflix, estuvo en Amazon Prime Video, yo creo, unos meses, Jorge, recordarás tú, desapareció de allí, como esta cosa que desapareció en Amazon Prime Video, y por fin tiene nueva casa, que es dentro de HBO Max.
Y en mi casa, que está guardado ahí en el estuche.
Yo también lo tengo ahí en el DVD. Ese es de los que tengo completos. Tengo la caja americana entera con todas las temporadas, igual que la de Urgencias, igual que la que tengo bonita, que es la de MASH, que la tengo ahí en la caja como si fuese un botiquín médico, y de esa, de la época dorada de la venta de cajas completas de series completas, esa es una de las que mantengo aquí en casa.
Más cosillas, el obituario, que tristemente pues vuelve a ser noticia esta semana, y es que ha fallecido Arlene Dahl, que es una actriz de más de los 50, de los 60, fue además de actriz, también fue ejecutiva de cosméticos y demás, y es la madre de Lorenzo Lamas. De hecho, parece ser que
Lorenzo Lamas
ha dado a conocer la noticia, es el propio Lorenzo Lamas en Facebook, y el caso es que aparece ser, entre sus papeles seriéfilos, podríamos recordar por Viaje al centro de la Tierra. Y también ahí teníamos otra serie, y también en Vacaciones en el Mar, también esto también formó parte. Ya un día mayor, 96 años, que la Tierra le sea leve.
Sí, señor. Seguimos con cancelaciones, seguimos con la parte mala, y es que han cancelado una de las series favoritas de mi mujer y de mi hija Charlotte.
Tara and Hooch, la serie está de Disney Plus, y nada, aguantó una temporada apenas.
Curiosa esta bueno, reinvención de una de las películas de la primera época, o de la adaptación y continuación que ha hecho recientemente Disney Plus, de coger películas míticas de los 80 y los 90 que funcionaron muy bien y hacer una continuación. Aquí esta es la que tenía el perrito con el detective, que en su momento hizo Tom Hanks, como digo, la primera tanda de películas antes de que Tom Hanks se tirase por la parte dramática de esas comedias que hizo en los 80. A mí me parecía absolutamente, iba a decir deleznable, pero quizás un poquito exagerado. No era mala, sin más. O sea, no tenía mucho más rollo, pero de verdad que a mi mujer y a Charlotte le había encantado y les había divertido mucho. Cuando se lo conté ayer, cogieron cierto cabreo. Y una cosita más que también han cancelado, una comedia en este caso muy comentada por la crítica y que no va a pasar de la segunda temporada, Jorge.
Sí, eso, Kevin Camp Fuck Himself, aunque el fuck está hecho con esta serie de la AMC, que al final ha durado dos temporadas, la serie que tenía aparte del personal que estaba en Schitt's Creek, que recientemente pues la serie que más premios ha llevado en comedia y demás, y nada, y al final dos temporadas ha aguantado apenas.
Sí, la gran atractivo desde luego era el siguiente gran papel que tenía Annie Murphy, que era la hija de la familia protagonista en Schitt's Creek. Aquí en España la estrenó también AMC, se llama Que le den a Kevin, y era una cosa un tanto extraño de comedia, porque lo que hacía era una parodia de sitcom clásica en la que la mujer siempre es la que le mete al marido y la que le niega, y aquí lo que ella hacía era decir, pero qué me estás contando, es que tú eres un vago y un sinvergüenza y al que tiene que mantener la familia soy yo. ¿Tú has llegado a alguna cosa de esta, don Carlos?
Que te den Kevin, sí, la vi. Acabó hace un mes o por ahí la
primera temporada, ¿no?
Altibajos, algunos capítulos muy 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 llamativos, otros más aburridos, pero vamos, el punto de vista de la serie, de ella, ¿no? Que está harta del artista, era una cosa nueva y simpática.
En fin, pues estas son las cancelaciones. En cambio, en renovaciones tenemos unas cuantas, Jorge.
Sí, tenemos una muy curiosa que no he visto nada, pero es que me ha llamado la atención el título y he puesto a investigar, y es Lego Masters. Que Lego Masters es...
Eso promete una barbaridad, ¿eh?
Bueno, y eso. Y es un, o sea, que es una especie de concurso, realmente, en la que van gente y hacen construcciones en Lego. Esta es la versión estadounidense, que la emite Fox y la renovaba por una tercera temporada, y porque realmente está basado en un show original británico. Y me ha llamado muchísima atención que haya un show sobre esto y que encima eso con Will Arnett, que pues sí que
es que yo el otro día vi un anuncio de Lego, creo que fue, y era una cosa alucinante. ¿Lo habéis visto por ahí?
Yo creo que iban a hacer una adaptación española, que posiblemente es lo que dice don Carlos. Yo de esta no he llegado a ver nada. ¿Me ha salido alguna vez cuando estaba?
Es que no sé deciros dónde, si fue viendo algún canal o no, no. Pero vamos, el anuncio del Lego era de verdad que era impresionante. Es decir, lo que se construía era una auténtica maravilla.
Sí, es un momento dorado para los realities americanos, junto con el Making It que hacen entre, iba a decir Ron Swanson, entre Amy Poehler y, ay señor, será posible que se me olvide el nombre del actor de Ron Swanson, para pegarme un tiro, que hacen los veranos. Ahora en Navidades van a hacer un reality que se llama Baking It en NBC, que utilizan exactamente la misma casa que utilizan en Making It, que la hacen entre Maya Rudolph y el protagonista de Brooklyn Nine-Nine también. Es una cosa curiosa. Hay un montón de reality, se dio especialmente en Fox, que desde que se salió de hacer mucha producción propia y de perder los estudios, están haciendo muchísima, muchísima cosa en este ámbito. Jorge, más cositas que tenemos.
Sí, de hecho, Sergi nos pone aquí en Twitch que dice, si en Antena 3 lo van a dar.
Imagino que eso es lo que...
Era, en verdad.
Y sí, aprovechamos que nos estáis comentando que podemos poner aquí y podemos darlo. Eso es lo que yo creo quería recordar que estábamos comentando. Que Nico Ferman, estoy yo un imbécil, que era el, como digo, hace un programa delicioso que aquí, hasta donde yo tengo conocimiento, no ha llegado a casa. Y mira que es una cosa.
Es lo que dice Sergi, verdad. Lo vería en algún canal a tres media que la publicidad.
Sí, Sergi dice que ya está grabado, que lo van a estrenar en nada. Tiene una pinta de que la cosa va a hacerlo para finales de Navidad y que lo va a presentar Roberto Leal, para no perder la costumbre, en Antena 3, que ya sabéis que cuando tiene uno, no es Jorge Javier en el Telecinco, pero más o menos viene a ser lo
casi,
que
casi.
Si funciona, ¿para qué va a cambiarlo?
Más cosillas de cosas nuevas y conocidas. Este es muy curioso porque es una serie que todavía no está estrenada y ya ha sido renovada, y es en la vuelta al mundo de 80 días, esta nueva, yo no sé si alguna se ha hecho en serie, ahora lo pienso, más allá de los dibujos animados o el resto ha sido películas, pero no, esta serie que es en la que va a protagonizar David Tennant haciendo de Willy Fogg, y que tiene a Ashley, a ver si lo digo bien, es Ashley Faroa, que es uno de los co-creadores de Life on Mars. Pues eso, la BBC está encantada con lo que ha visto hasta ahora. El Ángel va a ponernos una temporada y además le han encargado a Ashley Faroa hacer también una serie de viaje al centro de
la Tierra.
Centro de la Tierra. O sea que,
hombre, están sacando jugo a Julio Verne, ¿no? Desde luego, es que se lo merece. Yo creo que Julio Verne es una persona desde los tiempos aquellos de aquella serie, ¿cómo se llamaba? De joven Verne, que era, yo creo, no sé, era no, francesa, no, que hacían los domingos por la mañana y que fueron veintitantos capítulos, no me acuerdo, estaba muy bien. Y desde luego, si alguien quiere prepararse para ver esta de la Vuelta al Mundo de 80 días, nada mejor que ver la película original con Cantinflas, con David, que era una auténtica delicia.
A ver qué ocurre, el tráiler tiene muy buena pinta. No lo hemos metido en tráiler porque teníamos esta renovación, pero el tráiler lo podéis ver ya en redes sociales y tiene, pues eso, producción de la BBC. Tampoco nos vamos a engañar especialmente. Más cositas, Jorge.
Ahora ya saltamos a la sección de fichajes. Y tenemos por un lado Bad Monkey, esta serie de para Apple TV Plus que va a crear Bill Lawrence. Ha anunciado el fichaje de Michelle Monaghan, de Jodie Turner Smith y de Meredith Handler.
El creador, Bill Lawrence es el co-creador de Ted Lasso, antes venía a hacer en su momento Scrubs y es la siguiente gran apuesta que tiene para Apple TV Plus, que sigue pues eso, poquito a poco haciendo su serie al mes aproximadamente, que es lo que está haciendo, y con un catálogo espectacular de gente. Michelle Monaghan a mí es una actriz que me fascina, o sea, me encanta todo lo que ha hecho ella en la película, el Kiss Big Kiss Bang Bang está espectacular, en la primera temporada de True Detective exactamente igual, a ver si aquí le permiten, y es alguien que se prodiga bastante poco, yo no sé qué ocurre con esta pobre mujer, pero para mí es una absoluta estrella ella y a ver si esta serie le puede colocar pues lo que ha supuesto para Ted Lasso en su momento para Sudeikis, le puede ser este Bad Monkey, a ver qué tal funciona ella.
Otra más de Apple TV Plus, en este caso la serie Disclaimer, que la va a crear Alfonso Cuarón, anuncia fichaje de Cate Blanchett y Kevin Kline. Ahí es nada también.
Aquí es estrella por doquier. Cuarón en su momento, en el 2019, fue uno de los nombres que fichó Apple justo después de ganar el Oscar a Mejor Película Extranjera por Madre. No se sabía absolutamente nada de lo que está desarrollando y va a hacer esta adaptación de una novela curiosa. Cate Blanchett hace de alguien que de repente descubre... tremenda poderosa y con muy una carrera por delante y que funciona muy bien y es... Es una documentalista, va a hacer de periodista documentalista y recibe un libro escrito por Kevin Kline que desvela algo oculto en su pasado. O sea, una novela muy del estilo de las que se están adaptando recientemente con esta del secreto oculto y con protagonista femenina. Pues eso, tres nombres propios, que es lo que al final a Apple le interesa o lo que Apple está apostando, al menos en estos primeros años de lanzamiento de Apple TV Plus, aunque luego el exitazo te lo da Ted Lasso, que es la cosa, que es lo que ocurre en estos casos en muchas ocasiones.
y luego, otro fichaje. Cara, a ver si lo digo bien, creo que es Cara Delevingne, si no me equivoco.
Yo siempre digo Delevingne, no sé por qué le cambio la E por la. Yo siempre digo, pero es Delevingne, yo creo que es la.
Delevingne o Delevingne. Bueno, es la actriz que conocéis seguramente por Carnival Row, que anunció su fichaje nada más y nada menos que por la segunda temporada de Solo Asesinatos en el Edificio.
Con muchísima alegría, se está viendo que la cosa funciona. Una de las grandes sorpresas del año, es una comedia, drama, parodia de los podcasts de True Crime y con un gran misterio. Es que al final el misterio está bastante bien, se resuelve de aquella forma, pero está bastante bien. Acababa en un cliffhanger absoluto y total la primera, preparada para la segunda. Ha funcionado muy bien a Disney Plus y la tendremos. Es una serie original de Hulu, que aquí en España se ve en Star a través de Disney Plus. Les ha funcionado muy bien y está confirmado que el trío protagonista vuelven todos los protagonistas iniciales. Y poquito a poco va conformando el elenco de cara a esta segunda temporada. Una cosita más, Jorge.
Y el último fichaje, en este caso, perdón, hoy tenemos un día de nombres complicados. Park Hae-soo, que es el protagonista del juego de Calamar, que bueno, pues en este momento está en la cresta de la hora y ha anunciado que va a tener unos papeles protagonistas en el remake coreano de La Casa de Papel. Él va a hacer el papel que en La Casa de Papel es Berlín. Que luego comentaremos alguna cosilla sobre Berlín.
Lógico, ¿no?
Sí, al final salía un estudio esta semana de uno de los podcasts que escucho yo sobre el impacto que tenían las series surcoreanas y lo que estaban funcionando internacionalmente. Y era una cosa espectacular el éxito que estaban teniendo en Estados Unidos, que es al final donde se centran todos los análisis, porque son americanos en la gran mayoría, pero es que internacionalmente tenían copado como 6 de cada 10 puestos. Es una cosa loca. Lo que había ocurrido hace unos años con el K-pop a nivel musical está ocurriendo ahora con las series. La cantidad de cosas ya no solamente de los dramas tradicionales coreanos, sino de las series que se están produciendo, y es Netflix la única que lo tiene, porque es la única que a día de hoy ya no es que tenga músculo financiero, sino que tenga la infraestructura allí para poder hacer este tipo de producciones. Y yo creo que está claro que el juego de Calamar puede ser un revulsivo, como lo pudo ser o un punto de inflexión, como lo fue La Casa de Papel aquí en el caso español. Y de La Casa de Papel empezamos nuestra sección de trailers, Jorge, como comentabas.
Tenemos un montón de trailers. El primero que tenemos precisamente el de La Casa de Papel, Berlín, este spin-off que se ha anunciado y que bueno, que ha habido un poquito de revuelo esta semana, que lo comentabas tú muy bien en streaming. No sé si quieres hacer un pequeño resumen.
Sí, para aquellos que no lo escuchas en su momento, bueno, pues las circunstancias y la problemática, y si estáis en el mundillo de Twitter de periodistas de televisión y de gente de televisión, lo notaríais el pasado día del estreno, es que se estrenó, hubo un doble, el día del estreno fue el miércoles, si no recuerdo mal. hubo una doble tanda. Por la mañana hubo una rueda de prensa de presentación de esa última temporada que se estrenaba el pasado viernes. Y hubo una rueda de prensa en la que se preguntó por activa o pasiva qué ocurría con La Casa de Papel o con el universo de La Casa de Papel a partir de ahora. Había muchos rumores acerca de un posible spin-off en torno al personaje de Berlín y todos fueron valores fuera. Y la cosa más concreta fue, bueno, sí, le hemos dado vuelta, pero ya veremos si es posible que tal, tal, tal. Luego, por la tarde-noche, hubo una alfombra roja con los actores y con los creadores de la serie, en el cual se volvió a preguntar, bueno, sí, pues no, se ve, a ver cómo está la cosa, parito, bueno, bueno, bueno. Y entonces, la primera que hubo es, en la parte después de la fiesta o de la presentación, la prensa no tenía un lugar reservado que sí tenían los fans, cosa que ya ocurrió hace un porrón de tiempo, recuerdo yo, en el momento álgido de The Walking Dead, que ya hubo bastante movida en su momento con una presentación que hizo aquí Fox, que es la que tiene los derechos, como sabéis, de los zombies, o de la serie madre de los zombies en España. Eso ya fue bastante polémico hace ya tiempo, era 5 o 6 años aproximadamente. Pero es que, para acabar de echársela en la herida, después de todo esto, es que en la misma presentación se hizo la presentación oficial, con tráiler incluido, de que Berlín iba a tener spin-off. Y entonces, el cabreo de gente que había preguntado por la mañana, le mintieron directamente en la cara.
Directamente, claro.
Que tenían que escribir las cosas, y de repente hubo que hacer, y especialmente de los medios gráficos y de la gente que estaba haciendo las piezas por la tarde, que se descubrieron que de repente tenían que cambiar totalmente lo que tenían que escribir y lo que tenían que hacer, pues llegó al pequeño cabreo, o gran cabreo, o muy cabreo, o mucho cabreo, de varios de los medios que estuvieron allí, varios de los periodistas. En lo que es una muestra, y es lo que he contado yo en streaming, de que Netflix está cambiando muchísimo y que al final Netflix le importa realmente esta parte, lo tiene. Yo creo que aquí han metido bastante la pata, porque al final es que no necesites tener las periodistas de cara para que se conozca La Casa de Papel, y que al final, al nivel de los grandes medios, pues este fin de semana, por ejemplo, el Mundo se acaba 2 páginas de entrevista al actor que interpreta a Berlín, porque al final, pues los lectores son los lectores y los clics son los clics, y La Casa de Papel te lleva a esa parte. Pero yo creo que tener a la gente cabreada, cuando no hay ninguna necesidad, pues para eso no lo haces, no lo sé, o haces la rueda de prensa el día siguiente. Yo entiendo que es complicado por las agendas, pero ¿sabes qué va a ocurrir? O sea, es que no va a tener... Yo creo que está feo, pero también es una demostración, como te digo, de que al final Netflix a día de hoy, entre las campañas de vallas de fuera, entre el boca a oreja, entre lo que pueden mover en sus redes sociales, que tienen muchísima cosa, y en el que saber que al final, cuando tienen un gran éxito, la gente va a acudir, porque cuando tienes el fenómeno de La Casa del Juego de Calamar, que no fue un fenómeno descubierto por la prensa, sino a posteriori, todo el mundo va a escribir de él, pues esa relación que quizás en el principio tenía como el nuevo llegado, el nuevo al que hay que, si no ayudar, sí que bueno, pues te da y tienes esto y quieres el cubrirlo de una forma, pues a día de hoy pues ha cambiado totalmente la estructura, y a ver qué ocurre con el futuro. Netflix hasta el día de hoy, hombre, ha tenido cierta polémica en su momento en la cancelación de Día a Día, porque abrió bastante al cambio de espectadores y sobre todo algunos de los críticos, especialmente americanos. En América han tenido problemática ahora con el especial de Dave Chappelle y toda la cola que ha traído aquello. Aquí no había tenido, como te digo, más allá de eso, el Día a Día, que sí que abrió alguna de las prensas especializadas, pero bueno, son decisiones de América. Esta es una decisión aquí. O sea, esta sí que al final es una presentación aquí, es una presentación en Madrid. No sé cuánto durará ni qué efectos puede tener esto. Tampoco sé si le importa especialmente a Netflix, eso también te lo digo yo.
Yo creo que tienes razón. Yo creo que además que era innecesario. O sea, que podían haber no dicho nada y haber sacado el trailer el domingo y no hubiese pasado nada. O sea, porque al final ya tienen la gente que. Es que eso, todo eso, pienso en la gente que escribía en papel. Y claro, que de repente a las 9 de la noche o a las 10 de la noche.
De golpe cambiaba.
Claro, es decir, y de tener una crónica en la cual dicen se estrena tal y no sabemos nada, es que ya todo el mundo sabe que hay, pues el mosqueo puede ser considerable.
Pero al final es un tráiler que sacas en nivel internacional, porque La Casa de Papel no es una serie que se estrene solo en España, sino que lo quieres ahí. Yo, pues eso, yo creo que al final tuvieron que hacer el... Yo, conociendo lo que puedo conocer la gente de prensa de España, no creo que ninguna le hiciese especialmente gracia. Creo que esto son decisiones de arriba y decisiones que te puedes olvidar entonces la rueda de prensa o no hacerlo, pues puede ser. Que puedes intentar tener otra respuesta, pero tampoco sé qué respuestas puedes dar más allá de esperaros esta tarde. Off the record, es la única que yo puedo hacer, es no podemos deciros nada, mantener por favor los de record, y os lo decimos y lo adelantamos con embargo. Que aquí somos muy respetuosos, de verdad, que al final no sabéis la cantidad de cosas que nosotros aceptamos con embargos y no decimos absolutamente nada. De hecho, yo lo he comentado, yo he visto hasta el 7º episodio de Succession antes de que se invitase. Yo y un montón de periodistas españoles y un montón de periodistas internacionales. O sea, yo la fiesta de este episodio de Estela la vi hace 1 mes y medio. No pasa absolutamente nada, no dices nada. Y yo creo que hubieses quedado bien al menos con la prensa española. Es decir, yo creo en la internacional, que no tenía, pero los que se van a desplazar allí, yo creo que no les haces perder el tiempo y no les haces coger este cabrín necesario. Esa es la solución que yo creo que podría ser dado, salvo que tuviesen muchísimos medios acreditados y no te fíes de alguno de ellos porque quiera adelantarse. Pero yo creo que dar la noticia embargada diciendo las 9, a las 10, las 10 y 10, 17 minutos, que es una cosa, una práctica habitual en la profesión, y no tendrías este follón, como te digo, con cierto merecimiento. No sé de dónde vienen las decisiones, no sé si a lo mejor no estaba previsto hacer eso, lo he decidido en última hora, yo creo que no. Porque al final el trailer lo rodaste. Si el trailer está rodado, el trailer está hecho. En fin. Bueno, vamos con cosas más alegres, Jorge.
Bueno, tenemos un montón de trailers. Voy a comentar así por encima. Tenemos And Just Like That, tenemos Peacemaker, Jack Reacher y Station Eleven.
Sí, señor. Ya la edad es la continuación de Sexo en Nueva York, que nos llegará la semana que viene. Peacemaker, el spin-off o la continuación de Suicide Squad con el personaje de John Cena. Muy divertido, ya lo vimos en el teaser. Y a ver qué ocurre. Jack Reacher está basado en una de las novelas o un conjunto de novelas de Lee Child y es prácticamente una serie en abierto de pegar leches y de con la química. No tiene mala pinta y es una de las cosas que busca Amazon Prime, de una cosa general que pueda ver toda la familia. Y Station Eleven, hablando de embargos, no sé si puedo comentar algo de ella, si está adaptada de una novela. Es una serie que va a tener complicada desde el principio porque ocurre una pandemia en la cual se diezma prácticamente toda la población nuclear, toda la población mundial, y ese es el punto de partida.
Pues vaya.
No me acuerdo ahora mismo de cabeza cuando tengo el embargo y hablaremos un poquito de ella hacia adelante, Jorge.
Vale, más que tenemos. Raised by Wolves, es de Ridley Scott, ¿no?
Si sí, la serie producida por Ridley Scott, que tiene temporada segunda. A mí me aburrió tantísimo el primer episodio. No puse a pasar de él. Y luego la gente me dice que es una serie de ciencia ficción que está muy bien, pero de verdad que no pude acabar el primer episodio. Me horrorizó. No me gustó nada.
Tenemos una temporada. Y luego, The Marvelous Mrs. Maisel, la comedia de Amazon, que ha lanzado nada más y menos que 4 teasers para empezar a abrir un poco boca y anuncia ya fecha de estreno, 18 de febrero.
Sí, señor. Esta es, bueno, pues una de las series que más éxito le ha dado, desde luego, a nivel de premios a Amazon y también de otro Amazon de otra época en el que buscaba este tipo de series quizás un poco menores o al menos de no tantísimo presupuesto a nivel de efectos especiales y de cosas grandes como La Rueda del Tiempo o como lo que se avecina del Señor de los Anillos. Y luego tenemos Tiger King, The Dog and the Story, que es, teníamos demasiado metraje por la segunda temporada de Tiger King, entonces hemos decidido hacer una nueva serie. Aquí se aprovecha todo como en el cerdo en el Netflix. Y luego la que yo más ganas tengo de ver, que a ver cuando llega a España, Jorge.
Justo, Yellowstone, el spin-off de Yellowstone 1883, que de hecho Sergi nos preguntaba también por
el spin-off y por
el spin-off y demás. Pues ya tenemos trailer de este spin-off de Yellowstone por Paramount Plus y que llegará a la serie el 19 de diciembre.
Solo en Estados Unidos.
Pues yo, luego... lo bien que la pusiste el otro día, me dediqué a buscarla y tengo aquí unos capitulillos para ver en
Yellowstone
en este puente. ¿Eh?
Yellowstone es brutal, espectacular. Aquí
también.
A mí me gusta muchísimo. Aquí se estrena, nos queda todavía pendiente la tercera temporada. Se estrenaron las dos primeras por Paramount y ahora está durante todo diciembre volviendo a pasar las dos. Y es de esperar que cuando llegue luego la pregunta de serie la hacemos en la pregunta cuando lleguemos a nuestra sección de preguntas de los oyentes, a ver qué ocurre con ella. Si la estrenan, yo entiendo que cuando llegue Sky Showtime es una de las cosas importantes que tendrán internacionalmente.
Y que se quedarán ellos, claro.
Con todas las cosas de Star Trek. Esta serie de 1883, en la nueva temporada se ha hecho una especie de backdoor pilot. Hay una escena en la que se muestran algunos de los personajes que fundan todo el conglomerado de todo el rancho de este. No sé si se va a llamar, si en 1883 o Y2 2.1883, yo ya lo he visto de las dos formas distintas en los medios americanos, pero sí, tenemos muchísimas ganas, todos los que somos muy seguidores de Taylor Sheridan, de ver que nos da un western más. Más cositas, Jorge.
Pues ya pasamos a la sección miscelánea, que tenemos de todo un poco. Esta noticia que la has puesto tú y me encanta, y es que hay un artista emergente que se llama Silvestre Stallone.
Me suena un poco, ¿no?
Pues es emergente porque va a abrir exposición, nada más y nada menos que en Alemania, con 50 obras que ha ido pintando en los últimos 50 años. También no sabía yo esta faceta de Silvestre Stallone, no la conocía, y sin embargo el día 30 ha dicho que quizá que su pasión verdadera va por ahí, va por la pintura.
Sí, está en Hagen, la exhibición estará hasta el 20 de febrero, así que todos los que estáis por Alemania o que estéis cerca podéis acercaros ahí. No es la primera exhibición, como dice Jorge, porque en el 2013 sí, sí, ya estuvo en San Petersburgo y en el 2015 estuvo en Niza. Así que
esta si es que, la si es que os dejan entrar en Alemania, ¿no?
Esa es la segunda parte. Sí.
¿Cómo está el panorama?
Pero algún oyente tenemos alemán que se pueda desplazar allí, pues mira, se puede hacer las obras de Silvestre Stallone, que no es una cosa que se puede hacer todos los días.
Desde luego. Bueno, si alguien va y lo ve, que nos haga un reportaje, nos mande fotos o bien al correo o bien por redes sociales, porque esto es una auténtica maravilla. Noticia, esta de aquí y es bastante, bastante interesante. Zinkia, el estudio de estudio de animación detrás de Pocoyo, ha comprado un estudio de animación canario, que se llama Koyi Talent, y bueno, pues así tanto se hace con su catálogo como también con el propio equipo.
Sí, junto con ellos se confirmaba que en el 22, el año que viene, Zinkia empieza la producción de la quinta temporada de Pocoyo y de nuevos especiales para YouTube y plataformas digitales. Una Zinkia que estaba muerta en su momento, que entró yo con la suspensión de pagos y no sé si en quiebra técnica, se salvó de aquella y bueno, pues ya no solamente es que tenga suficiente músculo para llevar una nueva temporada de Pocoyo adelante, sino también pues para comprar a terceros y para tener un estudio, porque no compro solo estudios, sino el estudio y se lo quedan allí en Canarias, que se está haciendo muchísima animación, en parte vinculado también de las exenciones y las ayudas que da el gobierno canario para toda la producción audiovisual. Más cositas, Jorge.
Más cositas. Empezamos ya con el mes de diciembre y empezamos con las listas, por supuesto. Y en este caso, Variety ya sacó su lista de mejor shows del 2021, en este caso por uno de sus reporteros, por Daniel Daddario. Y me llamó mucho la atención el listo, bueno, tanto Daniel Daddario como Caroline Frank. Y me llama mucho la atención, la leo súper rápido, ¿vale? Si queréis. Él ha puesto la décima Framing Britney Spears, que imagino que será un documental sobre todo el caso de Britney Spears.
Sí, es el que lanzó adelante todo lo que ha hecho Britney Spears para recuperar su puesto de personal.
El noveno What is the Sound with Mark Ronson, que es una especie de mejor no sé si sea medio reality, medio tal, comentando un poco.
No, este es un documental sobre cómo Ronson hace distintas cosas. Ronson es un productor ejecutivo de Adele y de un montón de gente más, en su momento de Amy Winehouse, y muestra distintas técnicas, habla de autotune, habla del reverb, habla de distintas cosas, con gente muy conocida del mundo musical. Está en Apple TV Plus, a mí me gustó sin pasarse, desde luego no para estar en el móvil.
En la otra posición tiene Pose, la serie de DFX, en séptimo lugar está Succession, que yo me imagino que estaría mucho más cerca al top 10. En el sexto está Philly DA, en la quinta está Hacks, que justo empezamos el programa de hoy comentándolo. En el cuarto lugar está Exterminate All the Brutes, no sé qué es, pero me tiene maravillado el nombre. En tercero está The Underground Railroad, que está tengo pendiente de verla, porque cuando en su momento salió, además... Lo curioso es que Amazon no hizo casi publicidad y, sin embargo, todo el mundo dice que estaba muy, muy, muy bien.
La gente que la ha visto, especialmente la crítica americana, habla absolutamente maravilla de ella. Yo vi el primer episodio y me gustó, pero no la he seguido.
Este sí. Luego, en segundo, Mare of Easttown, que bueno, como es de hace ya tiempo, como que la hemos olvidado, pero sigue siendo, yo creo, una de las series del año, sin lugar a duda. Y luego me llama mucha atención el primero, que es The Investigation, que es una serie danesa, que curioso porque volvía a juntar a dos de los personajes que salen de Borgen, y es la investigación de un crimen súper peculiar que ocurre en un submarino en Dinamarca, y a mí me llamó, o sea, me gustó la serie porque además es muy realista, porque si te cuentan paso por paso todo lo que estaba ocurriendo, también con la curiosidad de que la persona que fallece es sueca, pero que justo la investigación la están llevando desde Dinamarca, y sí que parece que es muy real, que es muy muy fidedigna a cómo se llevó la investigación, que es bastante bizarra, y primero atención de verla aquí en primer lugar.
Sí, además, aquí se estrenó a finales del año pasado, lo está consultando ahora mismo porque escribimos la crítica en su momento en la web. En diciembre del 2020 le estrenó Movistar Plus, no es una cosa que tuviese más. No sé, estas rarezas que de vez en cuando le da uno de decir, voy a decir que esta es la una por encima de Succession porque se moló más.
Y yo creo que es un arranque un poco de crítico. Y luego, en el caso de Caroline Franke, otra de las escritoras de Variety, ella ha puesto en décimo lugar Top Chef, en noveno Yellow Jackets. En octavo, el Salvados por la Campana,
la nueva versión.
El séptimo, Love Life. El sexto, Hacks, que creo que es la primera en la que coinciden. En quinto, The Other Two, Esta no me suena.
La comedia de Comedy Central, aquí acaba de estrenarla. De hecho, Lorena Gil y yo hicimos un especial, un Razones para ver de ella que publicamos en el sábado pasado en podcast, y que aquí estaba inédita, como te digo, la acaba de traer Comedy Central.
En cuarto, Reservation Dogs. En tercero, Succession, es la otra que también coincide. En segundo, The Underground Railroad, también coincide en esta. Y luego, en primer lugar, tiene igual otro ranking de crítico, que es High on the Hog, How African American Cuisine Transforma América. Si te pintas algún documental.
Está bien, pero no para ponerla en una, madre de Dios. Es un documental rarísimo en Netflix, que es un cocinero afroamericano estadounidense medianamente conocido, que lo que trata de hacer es ver las raíces de toda la cocina, especialmente sureña americana, traída por los esclavos, a partir de las raíces africanas que tiene. Tiene momentos que está bien, y entiendo que al final, pues eso, si te pilla muy de cerca, te puede hacer. Hay cosas mucho mejores de cocinas para mi modo de ver. Por ejemplo, los programas de Chang en la propia Netflix, yo creo que son bastante mejor, o Hulu, que lo recuerdo que están, que son bastante mejor en que este High on the Hog, que no está mal del todo.
Bueno, pues el primer listado que tenemos, tendremos un montón más seguro a lo largo del mes, pero bueno, yo creo que este merece la pena que lo comentáramos. Y luego, noticia europea, y es que Canal Plus, que todavía existe en Canal Plus Francia, hay algún acuerdo con el sindicato de, bueno, o con la agrupación de directores de películas y demás en allí en Francia, y han llegado a un acuerdo para invertir 600 millones de euros, ahí es nada, en películas francesas y europeas desde 2022 a 2024. Lo cual, seguramente, algo de esto nos sacará llegando aquí, pues una noticia, bueno, invierta y que la gente tenga trabajo y se hagan cosas, siempre me parece una buena noticia.
Una buena noticia, desde luego.
Muy bien. Y luego, Carlos, vamos con, bueno, ¿quieres dar la última?
Sí, la última, pero más que nada por comentarla, que aquellos y aquellas que, como yo, disfrutaron en su día de The Always Extraordinary Playlist, esa serie tan graciosa de HBO en la que la protagonista podía escuchar realmente. El mundo cambiaba y escuchaba una especie de playbacks y de musicales respecto a las sensaciones que tenía la gente, que fue cortada en seco en la segunda temporada, y aunque sí que le han dado una película de cierre, y bueno, ya podéis ver la película. En este caso, aquí en España se emitía en HBO, en este caso se emite en Roku, y bueno, que ya podéis verla. Está centrada en la Navidad, una película de dos horas, que bueno, que pone broche a esta serie que había sido cortada tan de golpe.
Cerramos las noticias y vamos, como siempre, con la agenda de la semana. Don Carlos, ¿qué se estrena esta semana?
Venga, pues vamos a empezar. Bueno, el del domingo este ya lo hablamos la semana pasada, Los Visitantes, la segunda temporada, pero vamos, ya lo comentamos. Empezando con el lunes, en National Geographic, un canal muy que frecuente esta zona nuestra, ¿no? Pues estrena la segunda temporada de Hot Zone Antrax. Yo lo más curioso de esto es saber cuántas horas tiene el día de Daniel Dae Kim, del actor, porque yo lo veo en todos sitios. ¿Os lo habéis fijado? Aparece en todas las series, es increíble. Yo sé, ese hombre, ¿cuánto tiene que haber trabajado este último año? No sé.
Además de ser productor ejecutivo de The Good Doctor, que es lo que realmente le está dando la pasta. O sea, más de ser actor, es que él es el que trajo el formato desde Corea, precisamente, hasta Estados Unidos.
¿Ah, sí?
The Good Doctor. Sí. Él es el productor ejecutivo, no ejerce como showrunner, pero bastante parte importante del que se estrenase y que se emitiese The Good Doctor fue por Daniel Dae Kim.
Pues yo no sé, es que serie que nueva que ves, serie que aparece él, sea un hospital, sea un submarino, sea algo del ejército, en todo aparece. Hombre, me alegro por él porque tiene trabajo, como dice Jorge, pero vamos, un poco está absorbiendo todo el mercado. Bueno, la serie trata de aquellos, os acordaréis, después del atentado de Nueva York, pues las cartas que hubo con Antrax y que crearon una buena psicosis en Estados Unidos, y bueno, el trabajo del FBI para averiguar la procedencia de esas cartas. El martes nos vamos a una cosa que yo, bueno, me adelanto un poco, luego la recomendaré para verla, porque a mí me encantó la primera, digamos, no es la continuidad, pero sí que es de los mismos creadores de Fauda, Los Policías. Un relato sobre la persecución de un criminal de, si visteis Fauda, que a mí me encantó como serie, pues promete el realismo y y también una vista distinta de lo típico americano y bueno, y últimamente aquí de lo francés y que nos va llegando en las series policíacas.
Sí, que esta llega a Filmin.
Este llega a Filmin, perdón, sí, no se me olvidó decirlo, en Filmin. Luego, el miércoles en Netflix se estrena Titanes, más el superhéroe de los cómics y por tanto paso palabra como dice, a que lo veáis vosotros porque ya sabéis que a mí las cosas de Marvel y tal no me vuelven loco.
Se estrena la tercera temporada, una serie que pasó originalmente en aquel DC Universe que existía, que luego se quedó subsumida dentro de HBO Max en Estados Unidos. Yo vi la primera y me gustó, pero como en general me gustó todas, me gustó también prácticamente todas las cosas que han hecho, incluido la cosa del pantano y la que hicieron de Doom Patrol y cosas similares, lo que se hizo de ese DC Universe malogrado, me ha gustado bastante. Me quedé en la primera, la segunda que no la he visto, así que nada, y es el grupo, si lo habéis visto, los titanes en mi casa que se ve son los Teen Titans o los Teen Titans Go mucho más, son los mismos personajes, pero esta cosa real y además con muy bastante oscuro. O sea, buscan la parte bastante oscura, liderados por Robin y con el resto de los personajes. A mí la primera me gustó bastante, es la tercera la que se estrena.
La tercera temporada, sí. Bueno, y el mismo miércoles en HBO Max se estrena una miniserie de cuatro episodios que dice que está basada en hechos reales, Landscaper. Una peculiar historia de amor entre una pareja que aparentemente vive en una vida anodina, pero se encuentran dos cadáveres en el jardín trasero de una casa en Nottingham y eso da lugar a tan emocionante.
El trailer cuenta algo un poquito más, pero como luego dice que es muy spoiler, no voy a decir nada más. Sí que diré que está protagonizada por Devin Twillis y especialmente por Olivia Colman. Es lo siguiente que ha hecho la actriz después de pasar por The Crown. Para verlo, cuatro episodios, como decía Don Carlos, estén en HBO Max.
Bueno, vámonos al jueves. El jueves, para mí, el gran estreno, que ya sé que no será para otros, será la temporada número 27, ah, no, perdón, 13, pero ya no sé cuál es, de NCIS en Los Ángeles. Falta NCIS en Alicante y en Torrellano. Los demás, todas las demás ciudades ya tienen su propio NCIS y este de aquí, pues yo, para pasar un momento he de reconocer que de vez en cuando, sobre todo en Energía y tal, te cascas tres o cuatro episodios de estos seguidos y yo qué sé, pues.
No te engaño. Es
No
de
te
esas
engañes, eso
series.
es perfecto, no te engañes, ya sabéis lo
Es
que es.
una serie honesta. Es
Una serie honesta. Y dentro de esto, a mí, el equipo este del NCIS. El otro es un poco más chulico, este parece un poco más amigable. Y como creo que el de Nueva Orleans sí que ha desaparecido ya definitivamente, pues esta nos queda ahí su estreno. La mayoría de la gente diría que el estreno grande del jueves es otra cosa, pero a mí, como me horrorizó lo primero y también está, pues And Just Like That, bueno, pues le paso palabra a Carlos José, porque a mí, francamente, Sexo en Nueva York me pareció un bodrio total y absoluto desde el principio, no me gustó nada. Y entonces, bueno, retomarlo ahora, unos cuantos años después, pues me parece una pérdida de tiempo y no dedicaré ni 5 minutos de mi vida a verlo.
Aquí dos cosas
Carlos José,
curiosas.
defiende.
No, no, yo, cada cual le gusta lo que le gusta. Yo, dos cosas curiosas. La primera es que se estrena el jueves en España, es decir, que se estrena el miércoles en Estados Unidos, que es un lugar fuera de lo que tradicionalmente utilizaba HBO. HBO siempre estrenaba los domingos en Estados Unidos. Ellos se hacían cuando acababan los partidos de fútbol en Estados Unidos, era cuando tenían sus grandes emisiones, que llegan aquí el lunes en España. Hace un par de años empezaron a colonizar también los lunes, que era el sitio que tenían, y ahora empiezan a poner esta cabeza de puente los miércoles, que están empezando a hacerlo. Disney ya se ha quedado con los miércoles para el estreno de sus series. Netflix tradicionalmente los viernes, igual que Apple TV Plus, y todos están intentando encontrar el día de la semana en el que pienses en ellos cuando vayas a sentarse a verlo. Por la otra parte, pues evidentemente se va a hablar muchísimo de la falta de Samantha en cuanto empezamos a ver
Claro
los
que falta,
episodios
¿no?
de la falta de Kim Cattrall, eso es sin ningún género de dudas, y luego pues a ver qué pueden hacer a día de hoy cambiando totalmente el tercio de mujeres en los 20, empezando los 30, a los problemas de las mujeres de los 50, en la gran mayoría de los casos. Quien tanto el personaje de Cindy
Pues
Dixon,
si
casados.
ya eran palizas con 30, imagínate ahora con 50, madre
Sí,
mía.
yo, ¿qué te iba a gustar? En fin, dejémoslo, que vamos a acabar fatal.
No tengo claro si te gustó o no la serie, don
No.
Carlos. Recibo mensajes contradictorios. Sí, eso.
En
Yo,
fin.
la verdad, es que es una de las series
A
que
mí me
no lo
gustó, porque hay momentos en los que va, creo que tiene episodios memorables, y luego es una serie que al final, cuando se habla de la historia, ahora precisamente que llevo todas las últimas 2 semanas hablando del libro que ha salido sobre la historia del HBO, es una serie para reivindicar la importancia que tuvo. Es decir, Los Soprano fue un pequeño fenómeno desde el principio, pero especialmente conforme fue las series The Wire, Deadwood, y lo demás, sí, a nivel de crítica y luego marchamos, pero a nivel de audiencia no lo tuvo. Sexo en Nueva York desde el primer momento tuvo una audiencia sencillamente espectacular y es la que pagaba muchas facturas dentro de HBO, de los
finales, HBO.
Especialmente el primero de los 2000, que es cuando se estrena, ¿no? Y es la otra gran serie que tiene, que por ser comedia se le echa de menos, pero de verdad que fue junto con los...
Bueno, yo he de reconocer que el actor era Mr. B, ¿no? Me encanta ese actor.
Te gusta mucho Buen Ley y en Orden y te gusta mucho todo lo que ha hecho. Chris North.
Chris North, sí.
Vamos con el viernes 10.
Bueno, el viernes 10 hay una cosa que no sé cómo... ¿Cómo cargarse en Navidades en la boda en Netflix si una temporada de una serie sudafricana?
Desconozco. En fin. O sea, sí, a mí me pasa igual. De eso no la he puesto en el listado porque no sabía ni cómo contar.
No sé ni lo que puede ser. Luego, Aranjuez, en Netflix, estreno sobre la pelea de dos policías que tras un asesinato. No tengo ninguna noticia más.
A mí me gusta esta parte del mito bestial que tiene pinta de ser algo sobrenatural que le puede dar un poquito de giro, pero un poquito cosa más sobre ella.
Y luego, monstruoso y magnífico estreno en Amazon, The Expanse, la sexta temporada de esta formidable obra de ciencia ficción basada en los libros de James Corey. Y, bueno, aclamada y que avanza en el futuro. No comento nada más porque es algo que debéis de ver inapelablemente.
Temporada y yo sé que es ver seis temporadas así te tira muy para atrás. Aprovechar los puentes, aprovechar las navidades porque es una de las mejores series de ciencia ficción de los últimos años. El salto de calidad en cuanto a presupuesto cuando pasó de sci-fi a Amazon, porque todos sabemos que le gustaba mucho la serie y decidió repescarla después de la tercera. Se nota un montón y es una serie de ciencia ficción hard, a lo más hard yo creo que después de Battlestar Galáctica que hemos tenido en ese nivel, está muy muy bien, es que vale muchísimo la pena. Y cerramos con el sábado, Carlos.
Vamos al sábado. El sábado hay una versión asiática de Killing Eve, que se llama Inspector Q en Netflix. La lucha de una ex oficial de policía contra una estudiante universitaria que, aparte de estudiar en la universidad, se dedica pues, a algún asesinato que otro en serie. Bueno,
algo hay que hacer.
Algo que hacer porque como se estudia poco...
De algún lado.
Como se estudia poco y se aprueba enseguida, pues entonces no algo tienes tiempo. Bueno, y en Movistar Series, es algo que se puede ver, la segunda temporada de Alex Leider. Este chico que se ha visto metido en el mundo del espionaje... Ahora ya no tiene ese aliado de los ingleses, del MI6, y debe de entrenar una compilación internacional en la que está el Pentágono, un hacker, un magnate, y falta un chino, lo único. Pero bueno,
una serie muy
y un ruso repetido. Pero bueno, todos los demás, los típicos malosos,
están todos.
Aparecen al aire sin ninguna pega.
Yo recuerdo que esta en Sares Nostrum pasamos los dos primeros episodios y que gustaron mucho, mucho, mucho al público. Luego no la he visto, es una serie, yo creo que es un poquito demasiado adulta para las crías para verla, pero si no la vería con ellas. Muy bien, pues hasta aquí.
Bueno, y aunque acabemos el sábado, sí que hay que decir algo del siguiente lunes, porque vuelve Grissom el lunes.
Sí, señor, que además vuelve Fox.
Bueno, lo digo un pequeño adelanto para que la gente vaya, a mí me encantaba este hombre y esta serie, y... Bienvenido.
Noticia saltó, lo hemos dado antes, es que aquí los derechos lo había tenido Mediaset y todas las
noticias se iba a estrenar. Pero lo va a hacer Fox.
Y que de repente hemos descubierto que el próximo lunes 13 va a estrenar el primer episodio Fox en España, adelantándose el estreno de Mediaset. No sé si lo han revendido, igual que últimamente hace Mediaset con todas sus cosas, especialmente por Amazon Prime Video, ha revendido los derechos porque ellos también tienen el resto de CSI, o exactamente qué ocurre aquí, pero es una cosa, desde luego, bastante extraña. Paramos un segundo y volvemos ya con el resto del programa.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for 2, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup, so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's, fresh for everyone. Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply.
Choose from a great selection of digital coupons and use them up to 5 times in one transaction. Check our app for details.
Baker's, fresh for everyone.
Un poco de violín, no, no está mal.
Sí, señor. No es como cuando hacemos en persona, que tenemos que volver a aquellas cosas, pero sí. Vamos con los mails, vamos con los correos, vamos con las menciones que nos hacéis llegar a info@foradeseries.com, a través de redes sociales, donde somos Fuera de Series en todos los sitios, o en ese pequeño lugar que os dejamos para la encuesta de los Power Rankings, que posteriormente comentaremos. Jorge, ¿qué nos ha llegado?
Pues tenemos a Buckingham Palace, todo un clásico en esta sección, que dice, sí. Queridos Navas, dice, ¿habéis visto algo de la nueva temporada de Dexter?
Dexter New Blood, absolutamente nada. ¿Por qué? Pues no. Porque Lorena quería verlo conmigo y, como suele ocurrir en estas cosas, o la vemos el mismo día que se emite o se van acumulando. Las críticas iniciales no fueron especialmente benevolentes, aunque la gente que se ha mantenido después, y lo vemos que normalmente está siempre en nuestros Power Rankings, a la gente no le estaba desagradando, se ha emitido ya la mitad de la temporada.
Necesito ver el siguiente episodio, Buckingham, para comentarte, porque tengo... Entré viendo, he visto ya los dos primeros capítulos, que son los que se han hecho aquí. Entré con predisposición negativa, de reconocerlo, porque a mí los asesinos en serie y esas cosas nunca me... tanta casquería no me acaba de convencer. Pero vamos, el hecho de ser justiciero y tal. Ahora, en el primer episodio, como al que pasaportas a un malo maloso definitivo, me reconcilió un poco con ella. Y además la serie, esas entradas de la que fue su mujer, que hace de la hermana y tal, ¿no? Me llamó la atención. El segundo me dejó así un poquillo frío, me volvió a llevar al Dexter antiguo, quitando la temporada aquella que hizo con la policía de Nueva York, que me encantó, la segunda temporada que fue de Dexter, y voy a dar una oportunidad de ver ese tercer capítulo para ver cómo me decido. La semana que viene te lo comento seguro.
Más preguntas, Jorge.
¿No has visto nada, Jorge?
No he visto tampoco. Y lo que quería decir es que, ya que he mencionado a Buckingham Palace, el otro día estuvo ahí chinchando en Twitter a nuestra querida Amaya, que es nuestra querida Amaya de Bilbao, que era una... Sí. Nos escribía todas las semanas a Fuera de Series y le decía que querida Amaya, y dice, vuelve Fuera de Series clásico, y tiene sección, tienes un email, así que ya sabes, a escribir para que digan aquello de nuestra amiga Amaya de Bilbao. Y nos escribió, y bueno, aprovecho y le mandamos un saludo muy, muy grande. Luego Isma F nos dice, hola, dice, estoy enviciado con vuestros podcasts, y dice, una cosilla, ¿se sabe algo de las nuevas temporadas de The Morning Show y de Sí en Apple TV Plus? Dice, han terminado las dos muy bien. Y estoy deseando saber si se confirman nuevas temporadas. ¿Tú sabes algo?
Están correcionadas para la segunda. De la tercera no se ha dicho nada. The Morning Show ha vuelto a tener muchísimo lo que perdió de la audiencia inicial. Las críticas al principio volvieron a reconocerla. Yo creo que he tenido cierto recorrido en la segunda. Las críticas del final han sido espantosas. O sea, le han pegado por arriba, por abajo, por la izquierda, por la derecha, a todo lo que hay. Yo entiendo que si hay posibilidad de hacer la tercera, que no recuerdo lo mismo de cabeza si hay, lo tengo mirado antes, al menos por trabajar con Witherspoon y con Aniston y con el resto del elenco, lo harán. Y con sí es cierto que la segunda pasada en Invierno y Gloria, la poquita gente que la sigue viendo, a mí me ha hablado muy bien. Y al final tienes una estrella mundial como Jason Momoa, que ni siquiera con eso has conseguido que la serie se comente un poco, que luego igual se ve muchísimo. Ya yo recuerdo a Alejandro Ibáñez cuando me hicimos Serie Nostrum, el hijo de Chicho Encerrador, que estaba flipando, le encantaba. Y a mí la primera, una vez salvado el inicio y las tonterías, una vez que aceptas el mundo, que hay que aceptarlo. O sea, yo hay cosas de este que era complicado. Las tres o cuatro momentos de escena de acción de Momoa haciendo de Momoa eran brutales y espectaculares porque tenían mucha pasta y se le notaba. La segunda no he visto absolutamente nada. La poquita gente que conozco que la ve y que ya le gustó la primera, la segunda la ha flipado. Pero no sé cómo estará de números y lo que hay, y desde luego confirmación a día de hoy no se sabe absolutamente nada.
De hecho, el propio Isma dice, es una serie que es un serión muy, muy grande, dice, y que muy poca gente la conoce, quizá por la falta de publicidad de la propia plataforma.
Yo creo que se hizo bastante publicidad inicialmente, pero yo creo que Ted Lasso les ha cambiado mucho el paso. Sí. Es que les ha cambiado mucho. Es que al final de repente se encontró un éxito cuando no esperaban y han echado ahí el resto, y es que tienen mucha más producción de la que tenían previamente. Y esto al final, bueno, pues fue la primera andanada que no funcionó prácticamente nada. Al menos creemos que no funcionó, que aquí estamos los de siempre, que Dios sabe los números que trae después y será si ellos internamente entienden que ha sido un éxito. Pero no, es cierto que de la segunda temporada, yo me enteré porque me apareció en Apple TV Plus. O sea, de verdad que me enteré por ahí.
Francisco Martínez nos dice, ¿cuándo va HBO Max a terminar de poner Britannia y El Padrino de Harlem enteras? Dice, en el antiguo HBO estaban.
Ah, amigo, el cambio de HBO. Bueno, pues por
ejemplo, buena pregunta.
Las semanas se convirtieron en meses, los meses se convirtieron en años.
Los años en decenas.
No sé. No sabe, no responde, no contesta. Esto es...
igual con esto nos machacamos posibles sponsors de HBO Max en el futuro, pero me encanta en el canal de Telegram de Fuera de Series que le llaman HBO Mini. O sea, cada vez que lo leo me hace mucha gracia la coña que tienen con esto.
Es decir, ¿qué contenido tiene? No sé, yo creo que es un pequeño desastre lo que tiene ahí. No sé si será un rollo de las licencias, no sé si será un rollo de base de datos, no sé si será un rollo de no sé exactamente de qué.
Algo pasa.
Pero a mí me alucina. Me alucinó en su momento. Yo el que sufrí más fue el de Lo que hacemos en las sombras, que de repente desapareció en episodios.
Sí.
Ya, es decir, yo puedo entender, hasta puedo llegar a entender que desaparezca la serie. Entiéndeme, de algo ocurrió en el traslado, o no teníamos, o algo ocurre, pero que desaparezcan los últimos tres episodios de una serie, a mí eso me fascinó, me parece sencillamente alucinante. No lo sé, yo espero que de una puñetera vez acaben de concentrarlo todo, pero yo creo que van a mano uno a uno conforme le van llegando las quejas, y escríbeles por Twitter y cuéntaselo, y escríbeles porque poco a poco van adaptándolo, en fin, y estas cosas.
Y luego José Ignacio que nos dice, ¿qué serie os parece mejor, The Expanse o Fundación? Yo pensé, creo que sí, yo más creo que en este momento.
Con un problema
está,
y es que
yo en este momento está claro que The Expanse.
Llevamos una temporada y de The Expanse llevamos 5 por una sexta.
Creo que es desigual. Ahora mismo no hay rival. O sea, The Expanse, además, por tanto por la serie como lo que significa, pues es mucho mejor serie o es mucho más grande como tal. Pero bueno, es que fíjate, The Expanse está a punto de estrenarse su sexta y última temporada. De Fundación hemos visto una primera temporada que yo la defiendo y creo que va de menos a más y que tiene mucho mimbre para hacer muchas cosas. Además, está Lee Pace, con lo cual voy a defenderla a capa y espada lo que haga falta, contra quien haga falta. Veremos cómo evoluciona Fundación.
Sí, tenemos la pregunta también por Twitch de Sergi82, que sabéis, como os decíamos en principio, que emitimos, intentamos al menos, los sábados en torno a las 10 de la mañana, con problemas técnicos, media hora arriba o abajo por problemas técnicos. Jorge, lee la pregunta.
Sí, no, justo lo comentamos antes cuando decíamos lo de la fecha del trailer de 1888. Decía, ¿qué sabéis de Yellowstone y de esos spin-off como 1883? Dicho antes, 88, que es el turrón, se me ha ido la pelota. Si no ha llegado Yellowstone aún, ¿cómo para que llegue esta, ¿no? Dice, ¿cuándo seguirá con Yellowstone Paramount Network? Aparte de repetir lo que ya hemos visto. ¿Sabéis algo de cuándo llegará Sky Showtime? Dice, me da miedo que no suceda y que nos perdamos otras series como también la de Viacom CBS y demás.
Todas van a llegar con desembarco de Sky Showtime. Es decir, esto es la misma política que tuvo HBO cuando desembarcó aquí en España, con el problema de Discovery, que ha sido una cosa a nivel internacional. HBO dejó de vender las series nuevas a Movistar Plus y The Night Of tuvimos que esperar 6 meses para poder verla legalmente en España. Todas y absolutamente estas. Yellowstone aquí, como os decía, pasaron las dos primeras temporadas en la TDT, porque Paramount es una cadena de TDT. Ahora, en Navidades, durante el mes de diciembre, se van a volver a pasar todos los episodios de las dos primeras temporadas, que son las que tienen. En Pluto TV las tuvieron, no sé si bajo demanda o en emisión lineal, las tuvieron también para poder emitirlas, pero todas las del universo Sheridan, salvo que véndelas internacionalmente, que no tiene pinta, porque yo creo que junto con los King por un lado, todo el universo Star Trek por otro lado, todo el universo de Taylor Sheridan, que es Yellowstone, que es 1883, que es Mayor of Kingstown, la serie de Jeremy Renner, que se ha estrenado también ahora en Paramount Plus, todas esas llegan a Sky Showtime. ¿Cuándo llega Sky Showtime? Primero del 2022. ¿Eso es enero, febrero, marzo, abril? No, eso es primero, no lo sabemos. Yo creo que están como locos para sacarlo. El primer gran estreno que tienen que vaya por esas fechas es Picard, que es en febrero, que no está nada claro si Amazon va a soltar los derechos internacionales o no. No lo sé. Pero todas estas cosas, desde luego, llegarán cuando lleguen con ellas. Antes, pues eso. Suscripciones americanas. Ya está. No hay muchas más opciones para poder verlas o conseguirlas porque te lo manden un amigo americano que te lo grabe en DVDs y te lo mande todas las semanas, que también es una opción. Y ya está. En fin, vamos con los Power Rankings, con el listado de las series más vistas por nuestra querida audiencia que hacemos semanalmente en Fuera de Series. Lo hacemos a través de una pequeña encuesta que colgamos todas las semanas en fueradeseries.com, que os la colgamos también en nuestro grupo, Jorge lo comentaba antes, telegram.me/fueradeseries si no estáis ya allí. Y aparte poder hablar con más de 1.500 personas diariamente que forman parte del grupo. Cuando colgamos la encuesta, os invitamos os avisamos y así nada, en cuestión de 5 o 10 segunditos entráis, nos ponéis las tres series que más os han gustado de las que habéis visto la semana anterior, que es así como hacemos nuestro Power Rankings, y luego dejamos un pequeño hueco para que nos mandéis preguntas para la sección de Se ha escrito un email. Empezamos con nuestro listado. En el puesto número 10, una de las entradas de la semana, o una, mejor dicho, de las reentradas de la semana, es The Boys, el gran éxito de Amazon Prime Video, el gran éxito inesperado de Amazon Prime Video, a la espera de su nueva temporada que se estrene, esperamos como siempre a lo largo de los meses de verano, va al puesto número número 10 de los Power Rankings. Jorge.
En novena posición tenemos The Rookie de Movistar Plus.
Y como te va antes, don Carlos, entra, sale, y es una serie que le gusta mucho a él.
Sí. Vamos, don Carlos. A mí me cae, sobre todo el actor, que ya sabéis que era, hasta que llegó a ser el detective, era un gafe total, y en absoluto, que se cargó varias ciencias ficción. Hasta
que llegó Castle. Fillion tuvo, hasta que hizo Castle, yo creo que fueron 4 años en el que...
Asesinos, ¿no? Se cargó la serie esta de ciencia ficción nuestra. Bueno, a mí me cae simpático el hombre. Y además, la serie, que sepáis que está basada en un hecho, o sea, en realidad. Es decir, efectivamente hubo una persona con 40 años que se empeñó en entrar en la policía y poco basado en él. Yo creo que estaba hasta asesor, al menos en las primeras temporadas, en The Rookie. Bueno, en el octavo lugar está de Apple Television, The Morning Show.
Como comentabas antes, ya ha terminado su segunda temporada y por eso baja 5 puestos después de terminar. En el 7, nueva reentrada de You, la serie de Netflix, que era la más vista en Netflix en Estados Unidos durante la semana pasada. Es imbatible. No otra de esas cosas que hace Netflix, como hizo con La Casa de Papel. Era una serie originalmente de Lifetime, que pasó ni sin pena ni gloria. Se metió dentro del catálogo del Gigante Rojo y el resto fue historia, hasta el punto de que ya llevamos 3 temporadas de lo que parecía que solamente era uno. En el puesto número 7, como os decíamos, You en Netflix.
En sexto tenemos el gran estreno de Disney Plus de este mes, Ojo de Halcón, Hawkeye, en sexta posición, que yo pensaba que estaría más arriba, pero bueno, yo me imagino que todavía escalará posiciones.
A mí me ha extrañado muchísimo, desde luego, que entrase solamente a la posición 6. Yo recuerdo en el Power Rankings, tanto con Bruja Escarlata Visión como con El Soldado de Invierno y con Falcon y El Soldado de Invierno, estuvieron al principio todo ahí. A Loki le costó bastante más y está bastante más abajo para lo buena serie que es. Que por fin ayer pude ver los 2 primeros episodios.
Qué divertido.
El tercero es muy, muy buena serie. A mí la que más me está gustando después de Bruja Escarlata Visión. Me parece una grandísima serie. Don Carlos, el 5.
Bueno, el 5, ya hemos comentado, bajando un poquitín, y se ve que es, la gente opina un poco como yo, que le da oportunidades, pero lo piensa, pues nuestro amigo Dexter, New Blood de Movistar.
En el 4, la entrada más fuerte de la semana, la otra serie de Movistar Plus, que luego hay que colocar 3 series dentro de nuestro Power Rankings, Vida Perfecta, la segunda temporada de la serie de Leticia Dolera, admirada por la crítica, veremos a ver qué tal lo haga con los premios, cómo cambió la historia desde los problemas iniciales que tuvo la serie a día de hoy. Al puesto número 4, como os digo, la entrada más fuerte de la semana, Vida Perfecta, sus 2 temporadas en Movistar Plus.
En tercera posición, Fundación en Apple TV Plus, que ya ha terminado esa primera temporada y lógicamente pues ha bajado un puestecillo.
Bueno, pues en el segundo puesto, yo creo que la novedad es que ocupa el segundo puesto, y por primera vez desde que volvemos a hacer el programa, creo que ha bajado del primer sitio, la de HBO Max, Succession.
Cae un puesto porque 4 son los que sube La Rueda del Tiempo, que le quita a Succession, para sorpresa absolutamente mía, yo lo digo yo, que no lo esperaba ni de lejos, el puesto de privilegio de nuestros Power Rankings. La crítica la ha puesto a caer de un burro, pero el caso es que al final, lo que le gusta mucho, y se ve que mucha gente es la que le gusta, porque la diferencia ha sido, no han quedado muy separados, pero sí separados para lo que habitualmente estaba haciendo Succession. 4 puestos sube La Rueda del Tiempo, puesto número 1 de nuestros Power Rankings. Vamos recogiendo y cerramos como siempre con la recomendación de la semana. Jorge, ¿qué recomendamos esta semana?
Pues mira, iba a recomendar una cosa moderna, Ojo de Halcón, Hawkeye, porque anoche vi antes de 2 días vi el tercero y me gustó mucho, mucho, mucho. Han cogido un tono genial y la química entre ellos dos es fantástica. Y luego, esta llegó muy, muy, muy tarde, pero es que hemos empezado a ver A 2 metros bajo tierra, Six Feet Under, esta serie de HBO, que además está en 4/3 tal, y estoy maravillado porque es una serie que todo el mundo, o sea, nunca jamás he oído a nadie hablar mal de ella, pero esa serie es que por una razón o por otra no te pones a verla, hemos empezado a verla, nos está encantando y es la serie un poco comodín de cuando no hay nada para ver de estreno esa semana. es la serie que estamos viendo por las noches y estoy maravillado. El que más me fascina es el personaje de Brenda. Estoy al mundo. Es fascinante, fascinante, pero qué serie tan chula. Y pido perdón porque llego muy, muy tarde, pero bueno, me tenéis ya entre sus fans y redentos, seguro, seguro.
Seguro.
Esas series que tienen uno de los mejores finales de cualquier serie que hayas tenido.
Sí, señor. Sí, señor.
Tienes reconocimiento. Don Carlos, ¿qué recomendamos esta semana?
Pues vamos a ver, en cuanto a novedades así grandes, me apetece mucho recomendar Los Policías de Filmin, porque Fauda me encantó. Entonces vamos a darle un margen de confianza y que sea bueno. En cuanto a quien no disponga de Filmin y tenga otro tipo de, o sea, más cercano, pues NCIS Los Ángeles, que te divertirá un poquillo. Y no quiero irme sin recordar también otra cosa antigua, como ha hecho Jorge, y no sé si será hoy el último o le darán otro pase más, y es Dates, una serie de que en Cero, esta noche, y luego no sé si está también en el catálogo, una pareja, una cita y unos episodios de veintitantos minutos, muy, muy espectacular. La verdad es que las parejas son distintas, hay desde humor negro hasta un medio policíaco, hasta tal, fue un en sus tiempos, me acuerdo que la comentamos nosotros ya en el programa, y me llamó muchísimo la atención que estuviese todavía por ahí, y debe ser de los últimos pases que le dé Movistar.
Ahí. El micro, que lo sé.
Sí, la serie es antigua, tuvo un montón de...
Dates, sí, ¿verdad?
Se hizo en el 2013, luego tuvo remakes y continuaciones y cosas. Yo recuerdo que se hizo una en la TV3 y cosas similares. Yo la recuerdo en su momento porque estaba una Chaplin en uno de los episodios.
Una Chaplin.
Después
de pero una de las parejas.
En la época, o prejuego de Tronos o cosas por el estilo, que ya venía a hacer las cosas, y es una serie, desde luego, curiosa, con un formato, como digo, que luego fue un montón de adaptado. Mi recomendación de la semana es uno de los documentales de Music Box, del nuevo conjunto de documentales que está estrenando HBO Max, producidos por mi absolutamente queridísimo Bill Simmons, que sabéis que adoro por encima de todas las cosas, y que es alguien que hace. Ha hecho una serie de documentales de música, ya lo hizo en su momento para deportes con 30 for 30, para ESPN donde trabajaba, y ahora que hace cositas con HBO lo están haciendo de música. Y el de esta semana es el que más empeño he hecho yo para promocionar en muchísimo tiempo. O sea, yo lo que le escucho semanalmente es el que más cancha le está dando, y se llama Escuchando a Kenny G, y es un documental sobre la vida, obra y crítica alrededor del saxofonista más conocido del universo mundo, un éxito superventas para los que recordamos en los 80 y los 90, sí. Es un hombre imposible escapar a su música, la que dio contenido a tantísimas salas de espera de hospitales, bancos, dentistas y cosas similares. Hay una cosa curiosísima con China, sí, con China, que no voy a desvelar si no lo conocéis porque es brutal en el propio documental. Y un Kenny G que se ha prestado a hacer el documental, es de una productora, de una directora de documentales muy curiosa que se llama Penny Lane, que el más famoso que tiene es Hail Satan, sobre los satanistas en Estados Unidos, si son satanistas o no, que es curioso de ver si no lo habéis visto nunca. Y ella, querían trabajar, Simmons con ella, le dijo que, y ella le dijo que quería hacerlo sobre Kenny G. Digo, ¿pero por qué? Y él dice y reconoce, ya es oído en dos o tres entrevistas, que es de los mejores pitch que le han hecho en su vida, de convencerle de salir de allí y decir, sí, te queremos contratar, que ya lo tenemos claro, pero quieres que haga esta. No tenía nada claro que Kenny G quisiera hacer el documental, hablaron con él, de hecho, Kenny G, porque Bill Simmons lo entrevista esta semana, dice que le mandó un mensaje larguísimo, le convenció y lo tenemos entrevistado en primera persona. El documental es maravilloso, alrededor de su vida y su figura, de dónde sale él, de ese momento de la cultura y de todas las críticas alrededor y de esto de criticar, de quién decide que arte o que deja de ser de arte, o de si algo es popular entonces deja de ser arte o pierde por fuerza, o de qué hace un judío blanco tocando música originalmente negra como es el jazz, si lo que toca es jazz o es pop o es cosas similares. A mí me ha gustado, me ha flipado, es un personaje, es un absoluto y total personaje, no sabemos nada sobre su vida privada, ya es una cosa curiosísima, sabemos que tiene dos hijos porque lo presenta, es un jugador de golf excepcional, que es otra cosa curiosa que tiene, es el mejor jugador de golf amateur entre famosos que ha habido muchísimo tiempo.
Bueno,
es el de verdad. pilota aviones. De hecho, hay unos momentos que hay. Y cuenta cómo de, no, pues yo lo que tengo que hacer es practicar. El tío practica 3 horas al día el saxofón. Haga falta o no haga falta. Que podría hacerlo menos, sí. Que podría hacerlo más, pero, sí. Pero todos los días tengo que practicar. Porque al final el secreto de esto es practicar. Y esa ética del trabajo, chico, a mí me ha fascinado, de verdad. Si no lo habéis visto, el resto de documentales están muy bien. Con sus cosas. A mí el de Gusto 99 creo que hay una parte de la que se pasan de frenada. El de el destinado sobre Alanis Morissette está bastante curioso. Está bastante, bastante bien. El de DMZ, el DMX a mí me pilló un poquito más lejos y no me ha matado. El que anuncian para la semana que viene, que es alrededor del productor de Fiebre de Sábado Noche y de la banda sonora y del constructor de la banda sonora de Fiebre de Sábado Noche, tiene una pinta espectacular. Vedlos, acercarlos, si os gusta el mundo musical, más allá de los Beatles, que ya os recomendé la semana pasada, que es absolutamente necesario, se tiene que verlo sí o sí, no hay discusión, pero si os ha metido el gusanillo después de ver el de los Beatles y queréis seguir viendo documentales sobre música, de verdad que lo que están haciendo en Music Box en HBO está muy, muy, muy bien. Y con esto nos despedimos. Jorge Navas, un beso muy fuerte, hasta la semana que viene.
Un beso muy grande.
Don Carlos, un beso muy fuerte, hasta la semana que viene.
Un beso muy grandote.
A todos vosotros, gracias una vez más por haber comprado en Amazon a través de amazon.fueradeseries.com. A vosotros os costará lo mismo y a nosotros nos estaréis ayudando. Nos volvemos a ver y a escucharnos en Fuera de Series el próximo sábado a partir de las 10 de la mañana en directo o a partir del lunes, luego lo grabamos en podcast. Me tenéis en streaming, haya puente o no haya puente en España, no me seguiréis teniendo todo el resto de los días, y algún programita especial que estamos empezando a preparar ya de cara a final de año, donde vendrán nuestros top de lo mejor del año y cosas similares. Gracias por estar ahí, gracias por escucharnos, como digo siempre, y recordad, tened muchísimo cuidado.
Tened cuidado y fuera.
Hasta luego.
Hasta luego. 24th Street.